Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos sobre nutrición, sobre medicina, sobre deporte o sobre una mezcla de tantas. En esta ocasión será un poco mezcla entre medicina y nutrición, como la gran mayoría de los últimos programas. Puede que me esté adelantando un poco porque este programa sería más típico de pre-verano, pero seguramente a más de uno le vendrá bien repasar algunos conceptos antes de que llegue la época veraniega. Hoy hablaremos de intoxicaciones alimentarias. Como ya sabéis, cuando llega el verano hay mucha gente que, por desgracia, se olvida de algunos conceptos básicos de seguridad alimentaria y se suelen dejar alimentos ahí a que tomen el aire, por decirlo de alguna manera. Lo típico de la salmonelosis que saben por la tele porque alguien se ha dejado mayonesa al sol y demás. Hoy repasaremos un poquito estas cosas y hablaremos de algunos conceptos curiosos o anecdóticos que no se suelen comentar mucho, aunque cada vez son más y que posiblemente, como digo, a más de uno le vendrá bien repasar. En primer lugar, hablaremos de la lista de los 5 alimentos que más intoxicaciones provocan. Os los diré en el orden que lo dijo la OCU, la Asociación de Consumidores Española, en el año 2014. Esto ha cambiado, o sea, aquí hablaban de porcentajes y hay alimentos que provocan un cierto porcentaje de intoxicaciones y hoy en día ya no es así. Ahora han vuelto a las tornas y justamente el quinto, que ahora comentaremos, es el primero. Entonces, pero bueno, la cuestión es que siguen siendo los 5 alimentos que más intoxicaciones provocan. En primer lugar, se suele creer, por desgracia, gracias a las noticias, que las intoxicaciones se suelen producir en restaurantes. Sí que es verdad que hay muchas intoxicaciones en restaurantes, en bares, demás. Puede pasar porque al fin y al cabo son sitios donde comemos, ¿de acuerdo? Pero más del 50% de estas intoxicaciones realmente se producen en casa. Se producen en preparaciones caseras por no seguir bien las recomendaciones alimentarias. O bien por preparación del alimento en sí, o bien por lo que decía de dejarla al sol. Entonces, en primer lugar, el alimento que más intoxicaciones provocaba, esto, como digo, es del año 2014, eran los huevos, con el tema de la salmonelosis que comentábamos antes, huevos, tortillas, salsas basadas en huevo, como la mayonesa, ya sea por una mala manipulación o por una mala conservación. Como decía, el tema de dejar la mayonesa al sol o un huevo al sol no es buena idea, ¿vale? Esto altera a nivel proteico los alimentos basados en huevo y da lugar a intoxicaciones. Según la OCU, en el año 2014, el huevo causó el 23% de las intoxicaciones alimentarias en España, gracias a la transmisión de salmonelosis. Este microorganismo se encuentra en las heces de los animales y acaba contactando con la cáscara del huevo. En la OCU ya aconsejaba en aquel momento una manipulación cuidadosa de los alimentos, evitando el contacto de la cáscara con el interior, y no sería recomendable ni necesario lavar la cáscara. Lo que hay que hacer es deshacerse de la cáscara y punto y pelota, no tiene más. Luego, el tema de las salsas como mayonesa o tortillas no deben permanecer más de 24 horas en la nevera, deben consumirse antes. Y si hacemos una tortilla, debe consumirse antes de las 2 horas tras sacarla de la nevera. O sea, si hacemos la tortilla y nos la comemos en el momento, ya está. Pero si la hacemos antes de alguna comida, alguna cena, para tenerla hecha, la OCU recomienda que no sobrepasen las 2 horas. Seguramente la gran mayoría de los que estáis escuchando esto de las 2 horas habrá sobrepasado y no ha pasado nada. Genial. Pero cuidado, porque estamos comprando papeletas para que sí que pase. Entonces la recomendación oficial es esta y yo tampoco me la jugaría mucho porque una gastroenteritis por intoxicación alimentaria no es nada agradable, ¿vale? Luego, como curiosidad, el Centro Europeo para Prevención y Control de Enfermedades habló en el mes de junio, en este caso del año 2017, sobre brotes de salmonela entérica por otro alimento bien distinto a los huevos, que eran semillas de sésamo, algo que no era muy común y que de hecho hoy en día tampoco es muy común, pero que sepáis que la salmonelosis no solo se pasa a través de huevos, tortillas y derivados, sino que hay otros alimentos que también pueden provocar esta intoxicación, simplemente que el huevo pues es el alimento más representativo. En otro orden de cosas, tenemos que tenemos el pescado y los mariscos. El pescado, por una parte, produciría el 9% de las intoxicaciones alimentarias, esto con datos de 2014, y tanto pescado como bilbaos pesqueros. En este caso, el culpable es el anisakis, que es un parásito que comentaremos más largo y tendido ahora próximamente, y que hoy en día sigue provocando casos de infestación. O sea, no es algo poco común, sino que es bastante común. Normalmente, en los restaurantes, por ejemplo, de sushi, donde se sirve pescado no cocinado, se tiene mucho cuidado con el tema de anisakis para no tener sustos, porque una intoxicación por anisakis puede llegar a ser bastante grave en algunos casos. Entonces, normalmente en restaurantes no es algo que suele ocurrir, pero cuando se tiene pescado en casa que no ha sido ultra congelado correctamente, pues podemos tener un problema. Luego está el tema del marisco, donde la OCU recomienda comprar marisco vivo y en lugares de venta autorizada y no furtivos, ni cuanto más barato mejor, ni nada de nada, porque estos no garantizarían una higiene adecuada. En este caso, la OCU destaca los moluscos de concha grande, que son los más peligrosos, porque son los que más bacterias concentran sobre ellos y deben estar recogidos en zonas seguras o depuradas para evitar problemas. Entonces, cuidado con la compra de alimentos más baratos a algún amigo, algún conocido, lo que sea, porque, a ver, no es por desconfianza ni nada, pero es más fácil que se salten las normas alimentarias y, bueno, de seguridad alimentaria en sí, que los supermercados o los puntos de venta autorizados. Entonces, en este caso, habría que tener mucho ojo. Luego está el tema de los vegetales, frutas, verduras, las pieles, hay veces que sí que recogen, por decirlo de alguna manera, microorganismos que no son nada agradables para el organismo humano, y aquí habría que tener también un poco de cuidado. No son el alimento que más intoxicaciones provoca, pero sí que destacan. De hecho, luego os contaré un caso reciente que se está estudiando, en este caso en la India, pero que afecta ya a nivel mundial, sobre microorganismos que se han encontrado en las pieles de frutas y que habría que tener cuidado porque, a pesar de que se traten, no acaba de irse esto. Y finalmente, la OCU hablaba de la carne de pollo, que destacaba entre las carnes por producir un porcentaje bastante elevado de intoxicaciones alimentarias. La OCU hablaba del 5% en este caso, pero hoy en día ya es un 12%. Y ya es, si no es la primera, es de las primeras causas de intoxicación alimentaria y no la quinta, como hablaba la OCU aquí. Esto ha ido evolucionando y los datos, ya os digo, son de hace ya 8 años y las cosas cambian. De hecho, hace poco escribí un artículo sobre el tema y el problema no es tanto el pollo en sí, que también, sino la manipulación que hacemos del mismo en la cocina. En este caso, las bacterias que transmite el pollo sería salmonela, igual que el huevo, y el campylobacter. Este último también hizo un repunte de casos, según el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, y en el año 2014 en especial se detectaron 240.000 casos confirmados de campylobacteriosis en toda Europa. Sería un aumento del 13% respecto al año previo, que no está nada mal, la verdad. El campylobacter y la salmonella producen gastroenteritis y en principio no tienen por qué ser graves, pero claro, depende a quién le afecte la gastroenteritis. Si le afecta a una persona de entre 15, 20, 25 años, pues es moderado o leve, pero si le afecta a una persona que ya tiene alguna enfermedad importante o una edad avanzada, puede ser muy grave. Entonces, cuidado también con esto, que no son tonterías, no es tengo un poco de diarrea y ya está, sino que puede ir a más, ¿vale? Entonces, profundizando un poco en el tema de las intoxicaciones, tenemos el tema de anisakis, que parece haberse vuelto bastante común, sobre todo por el tema este del sushi, de los restaurantes especializados en sushi. Pero sí y no, o sea, no es que los restaurantes no cuiden su seguridad alimentaria, sino que simplemente pues estamos empezando a comer más pescado también, ¿vale? El anisakis es un parásito común detectado en pescado y cefalópodos, pulpos, calamares, sepias y animales relacionados. Produce tipo gastroenteritis, aunque también puede dar lugar a reacciones alérgicas muy graves. Que esto, claro, hasta que te pasa no sabes que es alérgico, evidentemente. Pero lo más común y corriente es que dé sintomatología digestiva. El anisakis desarrolla su ciclo de vida en los mamíferos marinos, como ballenas o delfines, aunque cuando se encuentra en fase de larva, están los peces, los cuales son consumidos por animales de mayor tamaño, llegando a entrar dentro de la cadena alimentaria de los seres humanos, evidentemente. Cabe destacar que, como sucede en otras infecciones, el anisakis no puede llegar a su fase adulta en los humanos. tan solo completa su ciclo en los animales marinos, donde se hace adulto y libera huevos al mar a través de las heces de estos, siendo consumidos así por otros peces más pequeños. En seres humanos tan solo es capaz de formar larvas e infectar el sistema digestivo, el cual lo intenta eliminar y da lugar a la gastroenteritis que hemos comentado, e incluso requiriendo en algunos casos cirugía para retirar las larvas porque las larvas se pueden enquistar dentro del sistema digestivo. Este es el caso de un hombre que comió sushi en Portugal en el año 2017 y tuvo que pasar por el quirófano porque el anisakis le provocó una infestación grave. Estos son casos poco comunes, ¿vale? Lo digo para que no os asustéis de no voy a comer sushi nunca más. Esto no tendría sentido, pero cuando vayáis a comer sushi y a un restaurante que conozcáis, que sepáis que se curra el tema este de la seguridad alimentaria y no vayáis a cualquier sitio porque puede haber problemas. Entre los síntomas más comunes asociados a anisakis, como comentaba antes, está el dolor abdominal, náuseas, vómitos, similar a una gastroenteritis, vaya. Llegando a confundirse en algunos casos con una apendicitis si el dolor afecta la zona inferior del abdomen. Por otro lado, el anisakis también puede provocar alergia. O sea, después de comer anisakis puede haber picor de ojos, picor corporal, lesiones cutáneas e incluso anafilaxia. De hecho, es más común sufrir alergia al anisakis que dolor abdominal, pero al no ser síntomas típicos de una intoxicación, puede confundirse y diagnosticarse como una urticaria común y corriente y no saber que ha sido por anisakis. Lo más común no es que preguntemos si has comido pescado antes de alergia, porque eso puede dar gastroenteritis, pero alergia, la verdad es que es poco común. Yo por lo menos nunca he tenido un caso en la consulta, al menos que me haya dado cuenta. Como digo, es complicado. En España es uno de los países con más infecciones por anisakis, según un estudio de Scientific Reports. Las anchoas y los boquerones en vinagre caseros, hago hincapié en esto, y el pescado de escabeche en general son los más proclives a ocasionar infecciones por anisakis. O sea, no es tanto el tema este de voy a un restaurante donde hay sushi, sino que cuando elaboramos conservas caseras, si no se hace correctamente, puede haber riesgo, ¿vale? Por su parte, las merluzas, las sardinas y el bonito pueden ser pescado con gran riesgo, y el sashimi, el sushi, carpaccios y otros pescados crudos ocuparían el segundo lugar. Seguidamente están los pescados marinados, huevas crudas, arenques, otros crustáceos y ahumados que también tendrían cierto riesgo. Para evitar el tema de la anisakis, todos los pescados y derivados deben congelarse correctamente a menos de 20 grados si se elaboran de forma casera. Menos de 20 grados durante varios días, ¿vale? Entonces, además de evitar consumir pescado crudo, que sería la primera opción, deberían congelarse a menos de 20 grados, mínimo 24 horas. Y como recomendación general, se indica hasta al menos 5 días en frigoríficos de 3 estrellas, aparte del ultracongelado, las dos cosas. Entonces, cuidado con el tema de este anisakis porque es relativamente común en España y luego tenemos sustos, ¿vale? Luego, pasando al tema de las frutas, hace poco escribí un artículo en español. De hecho, esto lo estoy grabando el domingo 10 de abril y el artículo se publicó el día 3 de abril, hace una semana escasa, sobre una infección por hongos en las frutas. Esto aún está en estudio, ¿vale? Porque lo que se objetivó es que había un tipo de hongo de tipo cándida, en este caso la cándida auris, que se escaparía de los tratamientos que se hacen a las frutas. Como ya sabréis o imaginaréis, las frutas y verduras, antes de su traslado, de forma habitual, son tratados con fungicidas, es decir, con fármacos que evitan que los hongos prosperen en las pieles de las frutas, porque a los hongos les gusta mucho vivir en frutas y verduras, sobre todo por el tema de la humedad, ¿vale? Entonces, se pasan fungicidas y se evita su deterioro y además se prolonga la vida útil de las frutas antes de llegar al mercado. Esta sustancia, el fungicida, conserva frescura y teóricamente protege de posibles infestaciones por hongos. ¿Qué pasa? Que resulta que Candida auris, antes de conocerse el estudio del que os enlazaré en las notas del programa, se conocía por infecciones hospitalarias. ¿Esto qué quiere decir? Que es un patógeno, un microorganismo que provoca enfermedad en el ser humano, normalmente hospitalario porque resiste a los fármacos y en este caso también resiste a los fungicidas. Los fungicidas de uso común al menos en el tratamiento de frutas. Entonces, los investigadores lo que sospechan es que el uso indiscriminado de este fungicida como tal, los fungicidas típicos que se usan en las frutas, habría dado lugar a un proceso de selección y aumento de transmisión de levaduras patógenas y resistentes. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si usamos siempre la misma sustancia para proteger a las frutas, lo que pasa es que el microorganismo que resista a estas seguirá resistiendo siempre, seguirá siendo más potente y habremos seleccionado al revés el organismo. O sea, haremos que un organismo resistente esté ahí, nos cargaremos el resto, que es la competencia débil, y este cada vez irá progresando. ¿Qué pasa con esto? Pues que antes se creía que la Candida auris solo estaba en hospitales, y de hecho se propaga rápidamente en hospitales, pero lo que se ha visto es que se propaga también por frutas. Y se ha visto tanto en frutas recolectadas antes del tratamiento como después del tratamiento con fungicidas típicos usados en frutas. Entonces, esto aún se está estudiando, ¿vale? Pero se está viendo que Candida auris no es típica de hospitales, sino que va pululando por ahí y que puede llegar a ser un problema. De hecho, en 2019, los CDC, los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, identificaron a la Candida auris como uno de los 5 patógenos que representan una amenaza urgente para la salud pública en todo el mundo. El estudio que os comento se realizó en la India, se estudiaron 84 frutas de 9 tipos de árboles frutales diferentes y se identificó la Candida auris en 8 de estas frutas. Esto es lo que digo, puede llegar a ser un problema gordo a largo plazo y está estudiando a ver cómo se disemina la Candida auris y si realmente tiene algo que ver con el tema este de los fungicidas. Se supone que sí, porque a pesar de pasar fungicidas, se vieron frutas compradas ya en supermercado que también contenían Candida auris. Entonces, habría que ver qué pasa por ahí. ¿Quiere decir esto que tenemos que dejar de comer fruta? Tampoco, ¿vale? Simplemente saber que esto se está estudiando y que habría que ver en qué acaba. Esto es muy al principio, pero lo que sabemos ahora es que esta cándida, este hongo, no es tan típico de hospitales, sino que ya ha salido, ha dado una vuelta por ahí, concretamente sobre las frutas. Y para terminar, tenemos el tema del pollo, que como ya os decía, es la carne más frecuente que produce intoxicaciones alimentarias. De hecho, es la carne más frecuente consumida en los hogares españoles y, por tanto, la que, evidentemente, la que más enfermedades provoca por ser la más consumida. Simplemente por eso, ya la estadística juega a su favor. Entonces, en este caso, aunque aquí en el artículo que os enlazaré en las notas del programa recordaba que las intoxicaciones pueden producirse en cualquier época del año, pero en las épocas de mayor aumento suele ser cuando la temperatura es más alta, en verano, ¿vale? En el tema del pollo, en Estados Unidos también es de los que más intoxicaciones provoca. ¿Por qué? Porque también es la carne más consumida en los Estados Unidos, como también en Europa y como en España en particular. No sé si lo sabíais, pero en España de media se calcula que cada habitante consume unos 13 kilos de pollo al año. Esto, como ya sabéis, es una media, habrá gente que consumirá más y habrá gente que consumirá menos. Pero esta tiene sentido porque la verdad es que tiene un potencial proteico nada desdeñable, es fácil de cocinar, posee poca grasa y su precio no suele ser demasiado alto. Esto, en el momento de publicar este programa, a lo mejor está cambiando por el tema de la guerra de Ucrania y todo el tema este de la inflación y los precios, pero de momento, en comparación a otras carnes tipo carne de vacuno y demás, el precio está bastante asequible. Luego, ¿por qué el pollo en especial, aparte de ser la más utilizada, sigue provocando intoxicaciones? Porque lo usamos mal, ¿vale? De hecho, luego os contaré el último estudio que ha salido al respecto, pero uno de los problemas es que manejamos el pollo en la cocina y manejamos otras cosas, ya sea utensilios de cocina, tablas de corte, cualquier zona de la cocina. Tocamos el pollo y tocamos las cosas de la cocina sin lavarnos las manos de por en medio. Y eso está demostrado, ¿eh? Ahora luego os contaré el estudio porque la verdad es que me llamó mucho la atención y me dio un poco de grima a la vez y no estamos haciendo las cosas como toca. Entonces, ¿qué recomendaciones hacen los CDC de los Estados Unidos? Cuando compramos el pollo, esto se refiere a comprar pollo crudo en cualquier carnicería, no ir al supermercado y demás que ya está preparado, ¿eh? Habría que colocar el pollo en una bolsa de plástico antes de colocarlo en el carrito de la compra o en la nevera, para evitar que sus jugos manchen otras cosas, porque estos jugos pueden transmitir bacterias, ¿vale? Esto antes de cocinarse. Cuando se cocina correctamente, las bacterias nos las llevamos por delante, ¿vale? en teoría, si hay alguna bacteria muy resistente, no, pero eso no suele ser lo habitual, siempre y cuando el pollo haya sido bien tratado antes de venderse, vaya. Tenemos que lavarnos las manos con agua y jabón antes de manipular la carne de pollo y nunca, jamás, repito, nunca, jamás, lavar el pollo crudo ni ninguna carne cruda, por favor, dado que esto puede empeorar la situación y ayudar a propagar las bacterias por toda la cocina. Para evitar el contagio, simplemente hay que cocinarlo a temperatura adecuada y ya está. Ni lavar, ni fregar, ni echarle lejía alimentaria, ni historias varias que se le ocurrió a más de uno. No hay que lavar la carne de ningún tipo y menos la de pollo, porque eso gotea, ahí pueden salir gotas hacia diversas zonas de la cocina, esto está estudiado, hay varios estudios sobre el tema, y claro, eso luego provoca contaminación cruzada, entonces cuidado con esto. Si se va a cortar el pollo, siempre hay que hacerle una tabla de corte separada del resto de alimentos. Esto también es muy importante. No hay que usar la misma tabla para todo, ni para todas las carnes, ni nada. El pollo, su tabla, punto. Hay que lavar bien las tablas de corte, los utensilios que usemos con el pollo, platos y encimeras donde haya estado el pollo o haya estado cerca, con agua caliente y jabón. Y es aconsejable usar termómetros de cocina para la carne con el objetivo de asegurar que la temperatura interna de la carne de pollo llega al menos a 72 grados, ¿vale? Eso sería lo ideal, o al menos si ya se nos da bien la cocina, ver que está bien hecho. Nada de dejarlo a medias porque esto puede ser un problema también. Y refrigerar el pollo sobrante dentro de las primeras 2 horas de manipulación. O sea, no dejarlo ahí a que tome el aire porque luego, de nuevo, puede ser un problema como sucedía con el tema de la salmonelosis de mayonesa, huevos y demás. Algunos de esos consejos, como ya apuntaba en el artículo, carecen de sentido si se compra carne en un supermercado, porque estos ya suelen venir cortados en envases de plástico y demás. Pero si le hacemos una carnicería, cuidado con el tema del pollo, porque la verdad es que ahora mismo es el top 1 de intoxicaciones. Y el estudio que os comentaba tenía que ver con el tema de las ensaladas, porque hace poco ya lo primero que ponía era: no es recomendable lavar la carne de ave ni de ningún tipo, vaya, porque esto provoca intoxicaciones alimentarias. Pero ahora ha habido un estudio a cargo de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y publicado en el Journal of Food Protection que confirmaría la peligrosidad de esto de lavar el pollo. Más del 25% de las ensaladas que se hacen con pollo terminan contaminadas con restos de ave cruda. Aquí lo que se quiso ver es el efecto de lavar aves de corral antes de cocinar con respecto a la contaminación a cocina. Entonces, se reclutó a 300 cocineros aficionados, o sea, no eran profesionales ni nada, sino gente normal y corriente, que se sabía que solían lavar la carne antes de prepararla, algo que ya hace años que se dice que no se tiene que hacer, pero se sigue haciendo. Entonces, lo que hicieron los investigadores es enviar información sobre seguridad alimentaria a 142 de estos cocineros, describiendo métodos para reducir el riesgo, incluyendo la recomendación de no lavar la carne. Por otro lado, los otros 158 voluntarios no recibieron la información. Posteriormente se les invitó a los 300, esto es como la película de 300, a los 300 participantes del estudio a usar cocinas equipadas con cámaras de vídeo para el estudio, evidentemente. Se pidió a los participantes que cocinaran muslos de pollo y que prepararan una ensalada a continuación. Esto es importante, el tema de la ensalada, ¿eh? Antes de meter el pollo en el horno, se les llamó para que saliesen de la cocina y realizase una breve entrevista. Posteriormente, los participantes regresaron a la cocina para terminar el pollo, preparar la ensalada y limpiar la cocina. Previamente, como parte del estudio, los investigadores habían puesto una cepa bacteriana inofensiva en los muslos de pollo, que posteriormente podían detectar para seguir el potencial de la contaminación. O sea, el objetivo de la cepa bacteriana no era contaminar a nadie, sino hacer un seguimiento de hasta dónde llegaba esta cepa, ¿vale? Esto permitió tomar muestras de las superficies de la cocina y comprobar si se había producido alguna contaminación cruzada durante el proceso de preparación y cocción de los alimentos. Los investigadores aprovecharon la ausencia de los participantes durante la entrevista para tomar muestras de la cocina e identificar restos. Y este proceso se repitió después de que cada participante terminó de cocinar y limpiar, y también para el tema de las ensaladas. Según los resultados, que esto me llamó mucho la atención, a pesar de la información, el 93% de los que recibían la información no lavaban el pollo. Esto quiere decir que aún hay un 7% que, a pesar de haber recibido información, sí que lavaban el pollo. Y en comparación al 39% de los que no recibieron la información. O sea, de los que sí que recibieron la información como toca, aún hubo un 7% que no lavaban el pollo. Esto, para mí, carece de sentido. Luego, en los que no recibieron ningún tipo de información, un 61% no lo lavó. teniendo en cuenta que no recibieron ninguna información, no está mal que se lo replanteasen. Pero lo del 7% este de los que sí que recibieron información, a mí me trastornó. Bueno, tanto los participantes que lavaban el pollo como los que no tenían niveles similares de contaminación de pollo en sus ensaladas. Esto, la verdad es que es llamativo. Los investigadores sospechan que las personas que se lavan mal las manos tras manipular la carne y o no desinfectan bien el fregadero y las superficies serían los causantes de esto. ¿Qué quiere decir? Que no solo es el tema de lavar o no lavar el pollo que esto también ayuda, sino que la gente, según el estudio, no se lava bien las manos antes y después de manipular la carne de pollo. Y esto a su vez lo que hace es que haya contaminación cruzada. Entonces, una de cada cuatro ensaladas del estudio se contaminó con restos de ave cruda porque los participantes no se lavaron correctamente las manos. Los datos, como digo en el artículo, fueron sorprendentes y contraintuitivos, pues habitualmente se suele pensar que el riesgo se asocia al agua que salpicaría de lavar el pollo. Pero no solo es así, sino que es que también nos lavamos mal las manos. Este estudio se ha hecho ahora, 2 años después de pandemia, cuando hemos puesto lo de lavarnos las manos hasta en la sopa, y aún así sigue ocurriendo. Y la verdad es que me parece llamativo para incluirlo hoy en el programa y para que lo tengáis en cuenta. Número 1, no lavéis nunca jamás la carne de ningún tipo. Cocinadla bien, nada de es que a mí me gusta cruda. Pues a lo mejor también te gustará la gastroenteritis que puede provocar eso. Número 2, cuando cocinemos cualquier tipo de carne, no solo la de pollo, sino cualquier carne, si lo hacemos con las manos desnudas, lavaos bien las manos, ¿vale? Esto parece una tontería, no es ninguna tontería, me parece muy serio, pero no lo hacemos bien, ¿vale? Entonces esto, hincapié. Y si lo hacéis con guantes, pues quitaos los guantes y cambiadlos enseguida. O sea, nada de manipular pollo, ensalada, frutos secos, historias. No, si manipuláis el pollo o la carne que sea, os laváis las manos después enseguida, con agua y jabón y bien lavadas, porque es súper fácil contaminar otras cosas, ¿vale? Y número 3, el tema de los utensilios. Si usáis una tabla determinada para el pollo, esa tabla es para el pollo, es suya. Ahora es de él, ¿vale? No es para otras cosas. Y para otro tipo de alimentos se usan otras tablas, ¿vale? Tened siempre 2 tablas. Con el tema de las tablas de cortado y tal, algún día también haré un programa porque he escrito no sé cuántos artículos llevo sobre el tema de usar las tablas correctas para cortar alimentos porque no se usan todas igual. No es lo mismo usar una de plástico que una de madera, ni se usan los mismos alimentos y también se sigue haciendo mal. La verdad es que es algo sorprendente, pero es un tema también a estudiar y a comentar. Y nada, espero que haya sido el programa de interés para vosotros. Como siempre, gracias por escuchar, gracias por aguantarme hasta el final. Gracias por los comentarios, como siempre. Sabed que el programa sigue estando en todas las plataformas disponibles: Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y, como no, en Qonda, que es donde se sube siempre el programa. Como ya os dije en el anterior programa, estoy planteándome subirlo también a YouTube. Estoy pensando cómo grabarme y no hacer el payaso delante de la cámara. Y nada, pronto esto sucederá, pero tengo que organizarme un poquito mentalmente las ideas. Y nada, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.